como Vistar Plus.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Les habla Pedro González aquí en la mañana de COPE Región de Murcia. En esta jornada de lunes ya 5 de agosto, día de la Virgen de las Nieves. Si ustedes conocen alguna Nieves, pues ya saben, felicítenla porque a lo mejor le invita a una cerveza, unos refrescos, a lo que haga falta. Por cierto, hablando de cañas, hablando de, bueno, pues de irse de cañas, ¿saben ustedes para los murcianos de edad media cuáles son las dos personalidades con las que se irían de cervezas? Una de ellas es esta.
Ya que no me dejas, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta, a que no.
Pues sí, con Alejandro Sanz, porque Cerveceros de España celebraban el Día Internacional de la Cerveza recuperando esa tradición popular que es hacer esa encuesta que revela con qué celebridad eligen los españoles, en este caso los murcianos, compartir una caña y una tapa. Pues bien, uno de ellos es Alejandro Sanz, el otro es Penélope Cruz, la gran Penélope Cruz, que recuerden es la única actriz española que tiene un Oscar por la película Vicky Cristina Barcelona. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora enseguida, es hablar de cómo está el acceso a las playas para las personas con movilidad reducida. Escuchen porque merece la pena, se van a sorprender.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Bueno, pues ya saben que playa es sinónimo de verano, pero claro, a la mayoría de nosotros, bueno, pues no nos supone ninguna dificultad meternos en la playa. Pero para personas que tienen una discapacidad, sí. Por eso Fandif lleva ya años evaluando las playas de la región de Murcia. Este año en concreto ha evaluado 75 playas. ¿Quieren ustedes saber los resultados que han obtenido en cuanto a facilidad para acceder? Pues quién mejor que Carmen Gil, presidenta de Fandif, para contestarnos a esta pregunta. Carmen Gil, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por atendernos siempre, una vez más. Gracias.
Hablamos de ese plan regional de accesibilidad a las playas de la región de Murcia, que apoya también el Instituto de Turismo y que, bueno, pues respaldáis vosotras. Con este plan lo que pretendéis es que se mejore, ¿verdad?, la accesibilidad a las playas. ¿Cómo está ahora mismo la situación en este verano ahora mismo para vosotros?
Así es. Siempre agradeciendo al Instituto de Turismo de la región de Murcia que, mejor o peor, pero siempre nos hace llegar este tipo de estudio para evaluar pues esas 75 playas de la región de Murcia y que, bueno, pues nos hemos encontrado con muchísimas playas preparables, pero lo que es accesible según la normativa, pues nos hemos encontrado tres playas, tres puntos accesibles.
Solamente tres, creo, además situadas en Cartagena, ¿no?
Sí, la historia está en que todos los años hacemos este proyecto donde se vuelcan los datos en el app móvil AFEDE, playas y comercios, y con una base de datos que este año pues sumaba pues esas 75 playas. Ha sido elaborada por parte del equipo técnico de servicio técnico de nuestros arquitectos de Fandif. Y bueno, pues realmente pues se sigue haciendo llegar a la administración que del total de las 26 playas continúen siendo no accesibles. Cuando hablamos de no accesibles es porque están, nosotros le llamamos preparables, es decir, que pueda tener una rampa para poder llegar a la playa, si es que llega, pero luego le hace falta otro tipo de inserciones para poder llegar. Es decir, cuando tú vas a la playa, tú te buscas un chiringuito que está cerca, ¿sí?
Sí.
Tú te buscas un aparcamiento.
Sí.
Entonces, ya de entrada hay playas que no tienen aparcamiento para personas con movilidad reducida. Es el chiringuito, por decirlo de alguna manera, donde te tomas tu marinera con tu cervecita. Pues cuando llegas a ese chiringuito, pues no está adaptado. Por lo tanto, la persona con movilidad reducida no puede llegar. Es decir, desde el momento en el que tú encuentras un aparcamiento que sea para personas con movilidad reducida, que puedas encontrar un lugar donde tomarte esa cervecita, ese refresco, ¿vale? Y una vez que llegas a la playa, pues entonces tienen que tener pues esa zona de equipamiento accesible que incluyen zona de sombra, sillas anfibias, muletas, aseo adaptado, eso es dificilísimo, duchas y vestuarios para personas con movilidad reducida. Es una combinación de varias áreas en uno, ¿no? Pero bueno, pues nada, es que nos hemos encontrado 3 playas adaptadas. Eso no quita que el resto, nuestros usuarios no se puedan bañar, claro que sí, pero lo tienen muy complicado si no tienen la mayoría de los accesos. O sea, para poder tener una silla anfibia, pues tienes que hacer una solicitud como si de tu médico de cabecera se tratase. Oiga, que voy a esta playa y necesito que me trasladen una, o que se encuentre una silla anfibia, ¿no? Yo entiendo que con el paso de los años podemos ir mejorando. De hecho, desde la comunidad autónoma hemos hecho un gran proyecto de la Consejería de Turismo, donde más de 150 áreas de servicios, no solamente de playas, sino playas, museos y otra serie de hoteles, tenemos en ese gran proyecto, y no solamente para las personas con movilidad reducida, sino también para las personas con otro tipo de discapacidades, ¿no? Han sido un segundo proyecto que tenemos ya. Primero hicimos el año pasado, este año otra. Y bueno, pues estamos metiendo algo tan importante como poder acceder a Caravaca en este año, ¿no? Y que esté totalmente adaptado. Es decir, que bueno, pues queda mucho por hacer, evidentemente. No ha sido la disposición que el colectivo de las personas con discapacidad esperábamos.
Claro que no.
Pero si es que bueno, pues esas 8 playas que, aparte de tener un equipamiento, también disponen de un servicio de baño asistido, concretamente en Mazarrón, San Javier, pues San Pedro, pues eso es importante para nosotros.
A mí lo que me llama la atención, ya casi para terminar, es que, claro, 3, evidentemente, 3, ¿eh? 3 sí que son consideradas puntos accesibles totalmente. 46 practicables con ayuda, están equipadas con algunos o varios elementos, pero termino, 26 playas, 1 de cada 3 de las analizadas no accesibles. Esto ya para finalizar, ¿de quién depende? La pregunta es de los ayuntamientos, de la propia comunidad, de ambas instituciones, ¿cómo se puede hacer?
Pues yo entiendo que de todos, porque la idea es que dentro de ese equipamiento, de ese acuerdo a la normativa para garantizar el acceso seguro y autónomo a las personas con movilidad reducida, tanto el ayuntamiento como la propia comunidad y en otras ocasiones a nivel estatal, pues esto del cambio sería totalmente diferente si cada uno de ellos pues pondrían su granito de arena para poder acceder, y sobre todo en la región de Murcia, porque no tenemos que ir a otras comunidades autónomas donde sí que existe ese apoyo entre ayuntamientos y comunidades y de la región de Murcia, ¿no? Ya digo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la comunidad con estos nuevos proyectos de turismo accesible, que también se nos ha llamado a las organizaciones de la discapacidad, a todas las organizaciones, incluyendo el CERVI, y bueno, y ahí estamos trabajando en ello, pero sí que viene cierto que nos hubiera gustado porque todas esas playas no fueran, estuvieran totalmente adaptadas para el buen funcionamiento de las personas con movilidad reducida, para poder asistir como el resto de la sociedad.
Pues Carmen Gil, ojalá que el año que viene, si hablamos, que espero que sí, podamos decir que de las 75 playas, las 75 son completamente puntos accesibles. Ojalá. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE y a ver si se mejora la situación. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y hablamos del tiempo, y es que siguen las temperaturas al alza. Máximas aquí en Murcia de 38 grados, 37 en Yecla, 37 en Lorca y también 37 en Caravaca la Cruz. La mínima se va a mover entre los 19 de Caravaca y los 23 aquí en Murcia. Estás escuchando Herrera en COPE. Y vamos a hablar de la labor que está haciendo la Asociación de Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia, Huermur. Porque hace unos días nos enterábamos de que se ha logrado que la Consejería de Cultura dicte una resolución que incoa como bien inventariado el singular palomar de Villa Carmen del barrio El Ranero. Es un paso más para, bueno, recuperar esos entornos, esos edificios emblemáticos de nuestra huerta. Para hablarnos de esta iniciativa y de otras, ¿quién mejor que el presidente de Huermur, Sergio Pacheco, al cual saludo ya? ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de ese palomar, porque a lo mejor hay gente que ahora escucha a la mañana de la cadena COPE que no lo conoce, ¿no? Pero que evidentemente es muy singular y tiene un importante valor cultural e histórico.
Sí, así es. Es un elemento bastante singular de la arquitectura vernácula que tenemos aquí en la huerta de Murcia. Es un palomar que fue construido en el año 1929, es decir, casi ya una estructura centenaria. Y bueno, pues está ubicado en el barrio del Ranero, concretamente dentro de la urbanización de Villa Carmen. Y normalmente es un elemento arquitectónico que pasa bastante desapercibido, pasas por allí con el coche y tal, y no te sueles fijar en lo que hay allí. Pero ahí tenemos un singular palomar que, según los informes técnicos de la Consejería de Cultura, pues está inspirado en la Torre del Oro de la ciudad de Sevilla, porque dio la casualidad que en ese año, en 1929, pues tuvo lugar la exposición iberoamericana en Sevilla, en la exposición internacional, y al parecer este palomar de Villa Carmen pues se inspiró en esa ciudad de España para realizar este palomar aquí en Murcia.
¿Y qué supone la incoación de ese expediente, de esa iniciativa por parte de la Consejería de Cultura? ¿Qué va a suponer para ese palomar o qué supone?
Pues por lo pronto la Dirección General de Patrimonio Cultural ya ha firmado esa resolución de incoación. A partir de este momento la Consejería de Cultura tiene el plazo de un año para tramitar y resolver esa protección como bien inventariado, pero ya desde el momento uno, desde el momento actual, ese palomar tiene una protección cautelar al amparo de la Ley de Patrimonio Cultural como bien inventariado. En ese plazo de un año esperamos que la Consejería de Cultura termine ya de emitir todos los informes técnicos necesarios, el plazo de exposición pública, alegaciones, y ya pues se proceda a esa emisión de la resolución definitiva para ya incluir de forma definitiva este bien en el catálogo del patrimonio cultural de la región de Murcia y el que tenemos concretamente en la huerta de Murcia.
Buena noticia la que hemos dado, pero claro, nos adelantamos un poco en el tiempo. Después del verano, ahora agosto suele ser un mes bastante inhábil. ¿Qué proyectos tiene Huermur entre manos un poco para poder rescatar esos entornos que yo decía al principio?
Bueno, pues por ejemplo, uno muy reciente que también hemos sacado en prensa es la incoación, bueno, la solicitud para la declaración del entorno de la catedral. Hemos visto que la Catedral de Murcia y la Capilla de los Vélez pues son dos monumentos que se declararon en el año 1931 y en los años 20 como monumentos nacionales, pero a fecha actual no están actualizados a la Ley de Patrimonio Cultural. ¿Qué supone esto? Que estos dos monumentos, de los más importantes que tenemos en la región de Murcia, pues no tengan ni entorno de protección ni, digamos, un inventario de todos aquellos bienes muebles o patrimonio inmaterial que está asociado a estos dos monumentos. Esto es algo que ya se le ha pedido a la Consejería de Cultura. La Consejería de Cultura ya nos ha contestado que ha abierto un expediente con número de referencia y, bueno, ahora están estudiando el caso para proceder a esa incoación y actualizar la protección de esos dos monumentos de la ciudad de Murcia. Es una solicitud principalmente para reforzar esa protección como bien intercultural de dos monumentos que, como he dicho, son de los más singulares que tenemos en la región de Murcia. Por poner un ejemplo, esa sería una de las iniciativas más recientes y más importantes que hemos puesto ahora en marcha.
Y ya cara un poquillo a lo que sería el otoño, ¿hay algún, no sé, algún enclave en el que se esté trabajando desde hace tiempo, desde hace meses, que sea para Huermur clave, referente, el primer objetivo?
Bueno, por lo pronto el sitio histórico de Monteagudo y Cabeza de Torres, por todos los murcianos conocidos que ese sitio histórico que tenemos ahí en Monteagudo es un lugar repleto de patrimonio histórico, patrimonio arqueológico de época medieval y bueno, pues ya son muchos años denunciando el mal estado de ese sitio histórico. Poco a poco la administración pública va avanzando en esa recuperación, aunque sea a base de presiones ciudadanas, pero bueno, ahora esperamos que se retome la restauración del castillo de Monteagudo, propiedad del Ministerio de Cultura, y bueno, dentro de poco también esperemos que se intervenga sobre el castillo de Cabeza de Torre y el castillo de Larache, que es propiedad de la comunidad autónoma, todos ellos en un estado muy preocupante de conservación y todos ellos declarados como bien de interés cultural.
Pues Sergio Pacheco, responsable, presidente de Huermur, muchas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Y una última duda que tengo yo y que el oyente también seguramente tendrá. ¿Cómo está ahora mismo aquí el tema del patrimonio que rodea la huerta y que afecta a la ciudad de Murcia, pedanías, etcétera, en relación a otras ciudades? ¿Se cuida más aquí el patrimonio? ¿Se cuida menos?
A ver, la percepción que tenemos nosotros, la realidad que cualquiera puede ver si se da un simple paseo por la huerta de Murcia o por los principales enclaves patrimoniales que tenemos en el municipio, es un estado de abandono generalizado. Cierto es que a nivel nacional el patrimonio se cuida poco, pero sí hemos visto, hablando con otros compañeros de otras comunidades autónomas, de gente del norte del país, de Madrid, de Andalucía, que en Murcia puede ser que el patrimonio se cuide un poco menos que en el resto del país. Entonces, sí que es cierto que la situación generalizada de abandono y desidia, acorde con el rango general del patrimonio a nivel nacional, pero sí que en Murcia, pues se podría decir así, se maltrata un poco más el patrimonio que tenemos.
Pues a ver si entre todos lo cuidamos y poco a poco logramos que se vaya protegiendo exactamente esas zonas que tanto han marcado la historia y la tradición y la cultura de nuestra huerta y de nuestro entorno en la ciudad de Murcia y en pedanías. Muchísimas gracias por atender la mañana de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Otro abrazo, muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y tenemos que hablar de fiestas, hablando de Alcantarilla, porque la verdad es que, bueno, están que lo, como se suele decir, que lo petan en cuanto a fiestas. Sin ir más lejos, por ejemplo, esas actividades relacionadas con el arte y la cultura. En agosto ven a refrescarte, pero Alcantarilla. Y es que este próximo jueves, por ejemplo, día 8, a las 7 va a haber una fiesta de agua infantil en el Parque del Acueducto. No se la pierdan porque merece la pena, ¿eh? Y luego recuerden que del 8 al 15 de agosto tienen lugar las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción. Y menudas fiestas, ¿eh? Porque el mismo lunes, por ejemplo, arrancan a las 8 y media con esa misa quinario, el lunes 12, en honor a la Virgen de la Asunción, con una ofrenda floral de alimentos y la presentación de los niños a la propia Virgen al término de la misa. También hay que señalar que habrá a las 9 y media de ese lunes una fiesta infantil a cargo de Chamay. El lugar, la Plaza de la Inmaculada. Y también les anuncio otra actividad importante. Al día siguiente sigue la misa quinario en honor a la Virgen, en este caso una misa por los santos difuntos. Y también hay que decir que luego a las 9 y media, el martes 13, dentro de estas fiestas habrá una degustación de pan con sobrasada y aceite y una gran verbena popular, incluida rifa también popular con numerosos premios. ¿Dónde? Pues en la Plaza de la Inmaculada. Como digo, no se pierdan las actividades que hay en Alcantarilla.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Abónate a Lucan Murcia Club de Fútbol desde 45 euros adultos o 30 euros en categoría infantil y vive la pasión del fútbol en el centro de la ciudad de Murcia. Hazte con tu abono en las oficinas del B-Soccer La Condomina o de manera online en compralaentrada.com. Es el momento de renacer. Abónate.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
39 minutos pasan de las 12 y hoy ha tenido lugar un acto importante. Se ha inaugurado la Escuela de Verano de Voluntarios de Santiago y Zaraiche aquí en Murcia y ahí ha estado el presidente de esta Junta Municipal, Francisco Ludeña, al cual ahora mismo tengo en directo. Señor Ludeña, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Pedro, muy buenos días.
Cuéntenos un poquito, porque bueno, cuando se habla de escuela de verano, evidentemente en este caso de voluntarios, hablamos de muchas actividades importantes, ¿verdad?
Bueno, sí, esto es una escuela de verano, como dices, de voluntarios, en la que yo, antes que presidente de la Junta Municipal, pues ya participaba como voluntario en el ayuntamiento, organizando esta escuela de verano, que se viene realizando desde el año 93, hace ya 31 años de esta escuela de verano, siendo la única escuela de verano que se organiza desde la Concejalía de Bienestar Social en voluntario y en agosto.
Estamos oyendo de fondo a un niño, ¿no?
Sí, claro, al final estoy ahora mismo en la escuela de verano y lo que tenemos aquí son niños.
Cuéntenos un poquito, ¿cuántos voluntarios hay?
Pues hay 10 voluntarios. Estos 10 voluntarios, algunos de ellos han sido menores que han participado en esta escuela de verano siendo pues alumnos y bueno, con el paso de los años, pues, al final se han convertido en monitores. Como decía, 10 monitores aproximadamente y habemos 53 menores participantes.
Ah, ¿y cómo pueden acceder la gente que nos escucha a este tipo de escuela de verano? ¿Qué tienen que hacer?
Sí, pues contactando con nosotros o también a través de la propia concejalía, porque esto se publicita también a través de las escuelas de verano que organiza la concejalía a lo largo de todo el verano. No solo esta, que esta, como te decía, es la única de agosto, pero hay otras muchas que se organizan en julio y, bueno, la inscripción se puede hacer de la misma manera.
¿Y va a haber clases de natación? Cuéntenos un poquito lo que va a haber.
Bueno, pues esta escuela de verano, aunque el nombre dice escuela, pero realmente no somos una escuela como tal, simplemente somos un grupo de voluntarios que nos juntamos y hacemos pasar un par de semanas pues bien a los menores y a su vez hacemos que los padres pues puedan conciliar. Hoy hemos empezado, que estamos ahora mismo realizando un taller de camisetas, es tradicional en esta escuela de verano, que los menores el primer día pues nos presentamos los monitores, se presentan los niños y luego se da las camisetas que se pintan con una mascota que le llamamos, que es el dibujo que llevan todo el año en las camisetas y lo pintan ellos manualmente. Mañana tenemos un día de piscina en el que vamos a la piscina Murcia Parque a pasar el día, el miércoles nos vamos a la playa, a la Cala del Pino. Y el jueves vamos a pasar un día de agua otra vez en Terra Natura Murcia. Un día con los toboganes, pasando el día ahí. Y el viernes pues es un día de museo. El viernes es un día más tranquilo, no hay agua, pero también pues para que los niños pues aprendan un poco sobre la historia de su ciudad porque vamos al museo de la ciudad. Y ya el sábado hasta el martes nos vamos de campamento. Hacemos un campamento en Sierra Espuña, en Finca Caruana, donde ahí pues hacemos actividades de aventura, hacemos también talleres de manualidades, orientación, rocódromo, caballos y demás. Y el último día, que será el día 14, pues hacemos como una fiesta de despedida. Los menores nos juntamos por la mañana en el centro municipal y preparan pues una pequeña fiesta donde luego pues por la noche pues con sus padres y demás hacemos una cena aquí en la Peña Huertana en Membrillo, que nos tienen sus instalaciones, y hacemos una cena de despedida pues en donde los críos pueden hacer sus bailes, bueno, pues otros cuentan chistes, hacen alguna interpretación de algo. En fin, una fiesta final de escuela de verano. Y esa que te explico así en un momento, pues es la programación de todos estos días de escuela de verano que vamos a hacer aquí en Santiago y Zaraiche.
Por lo que oímos de fondo, ya casi terminamos, la mayoría de los niños participantes tienen una edad corta, ¿no? Una edad pequeñita.
Sí, aparte, empiezan a partir de los 6 años. Y tenemos hasta los 16 años, pero sí, puede empezar corto. Yo, de hecho, me traigo a mi hijo, que tiene 2 años, pero bueno, me lo traigo, como decía al principio, por conciliar también.
Que es el que ha hablado, ¿no?, en el micrófono.
Es el que se oye de fondo, el pequeño.
que no sé qué está tocando, pero que suena muy bien, ¿eh?
Sí, está aquí, bueno, pues todos tienen que estar entretenidos, al final los tenemos a todos entretenidos, con unas cosas, con otras.
Pues Francisco Ludeña, en este caso como presidente de la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche, muchas gracias por estar con nosotros y simplemente recordar cómo la gente puede o ha podido acceder a esta escuela. Ha tenido que hacerlo a través de la concejalía, ¿verdad?
Sí, se puede hacer a través de nosotros directamente o a través de la concejalía con las inscripciones que hacen ellos de las escuelas de verano municipales que se realizan durante el verano, claro.
Pues muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Y un abrazo al chaval, que de verdad promete. Hola. En esto del micrófono. Un abrazo.
Sí.
muchas gracias.
Gracias.
Cosas que nos encantan del directo, la naturalidad de los niños que están en esa escuela de verano. Y también nos encanta hablar de sanidad y hablar en este caso de una iniciativa importante, y es que el Hospital del Guadalentín va a tener su servicio de urgencias durante 24 horas a lo largo de este mes de agosto. Esto nos lo va a contar nuestra querida compañera Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos.
Importante los centros sanitarios, cuidar de la salud es vital, siempre lo decimos. Hoy el Hospital del Guadalentín abre sus puertas, comienzan su actividad con la apertura de las únicas urgencias hospitalarias 24 horas de la comarca del Guadalentín. Y para que nos cuente más sobre este hospital, estamos con la directora médico del mismo, Yolanda Morales. Buenos días.
Buenos días.
Yolanda, ¿con qué cuenta este centro que abre hoy sus puertas?
El Hospital del Guadalentín cuenta con un servicio de urgencias 24 horas, cuenta con un servicio de radiodiagnóstico que tiene resonancia, tiene TAC, tiene mamografía, tiene ecografía, tiene radiología convencional, tiene un servicio de laboratorio y tiene prácticamente casi todas las especialidades médico-quirúrgicas que puede tener la cartera de servicios de un hospital.
Unas instalaciones muy importantes, más aún teniendo en cuenta que es verano, ¿no? Y esta comarca acoge a muchos habitantes durante estos meses de julio y agosto.
Sí, sí, sí. Realmente creemos que era necesario la apertura de un centro hospitalario que diera soporte a la población que lo venía demandando. Y bueno, y nuestra voluntad pues es de dar servicio a la actividad que se necesite. El hospital ha abierto hoy, nuestro primer día, y se ha hecho una apertura escalonada para asegurar un mejor funcionamiento y la máxima seguridad para el paciente. Hoy abrimos el servicio de urgencia 24 horas, laboratorio 24 horas, radiodiagnóstico 24 horas. Y vamos a hacer una apertura progresiva y escalonada de todos los servicios, de la hospitalización, de la zona quirúrgica, de las consultas en las próximas semanas.
Muy ilusionados y con muchas ganas de trabajar en este nuevo centro, ¿no?
Sí, de hecho, esta mañana hemos tenido una reunión de equipo porque realmente ha sido un proyecto muy bonito durante el tiempo que hemos estado preparando todo, con un personal muy implicado, y esta mañana pues tanto José Javier Arán, el director de gestión, como Sonia Méndez, la directora de enfermería, y yo misma, hemos reunido todo el personal y bueno, le hemos dado un recibimiento, y bueno, algunos de mis compañeros se han emocionado incluso, porque realmente es un proyecto que nos ha conquistado a todos y da mucho gusto ver a todo el personal que se ha podido contratar en el hospital, los enfermeros, auxiliares, celadores, todo el personal que se ha contratado, y bueno, la gente empieza con muchísimas ganas y muchísima ilusión y muchísimo compromiso por hacer bien las cosas.
Sin duda, y con el objetivo de, como siempre, como todos los centros, ayudar a los demás. Yolanda Morales, directora médico de este hospital, muchas gracias.
De nada, a ti. Un abrazo.
Gracias, Paloma. Gracias por esa información, siempre importante, relacionada con la sanidad. Quedan apenas 2 minutos para llegar al tramo de la 1:10. Les tengo que dar una mala noticia. Y es que han encontrado el cadáver de una mujer en la piscina de una finca en Torre Pacheco. Sus amistades habían alertado de su desaparición. Aseguraron que llevaban 1.5 horas buscándola y que su coche y sus pertenencias estaban ahí. Como digo, la Guardia Civil investiga la muerte de esta mujer de 31 años de edad, cuyo cadáver fue hallado ayer por la noche en esta piscina de la finca Estrella Garden, ubicada en el Jimenado y en Torre Pacheco. Están abiertas todas las hipótesis, su coche y sus pertenencias, incluido el teléfono, estaban localizados, pero ella no. Además, sus allegados, como decimos, estaban preocupados porque la mujer, explicaron, había consumido, al parecer, alcohol en exceso y temían que se hubiese desorientado. Entonces saltaron, lógicamente, todas las alarmas. Los amigos comunicaron, además, que pensaban que se había ido con alguien en un coche, ya que su vehículo y las llaves permanecían en el propio inmueble, en la vivienda, donde los jóvenes habían estado de fiesta. Apuntaron también estas fuentes cercanas a la policía que creían que su amiga se había marchado en bikini, ya que su ropa estaba entre las pertenencias que se había dejado en la vivienda. Como digo, una mala noticia y bueno, pues ojalá que no ocurran a lo largo del verano sucesos parecidos a este. Nos quedan apenas 25 segundos para llegar a ese tramo de la 1 menos 10. Recuerda que estás pasando el verano en la mejor compañía, escuchando aquí la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro.
Hay que ver qué bien canta la Lupe, ¿eh? Y esta canción a mí me encanta además escucharla, siempre que la escucho. Y cuando oigo hablar de teatro, la cabeza me lleva hasta San Javier, sobre todo en estas fechas, porque ya ha arrancado esa edición número 54 de San Javier Fest, de ese festival de teatro, música y danza tan maravilloso que, como digo, bueno, pues ya nos ha puesto los dientes largos estos días, sábado, domingo y viernes. Para hablar de lo que nos queda y de cómo marchó el fin de semana, tenemos a su director, a David Martínez, al cual siempre agradezco que atienda la cadena COPE. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Pedro. La verdad es que contentísimos, llenos de energía, felices por las tres primeras sesiones del 54 San Javier Fest, y dispuesto a descubrir muchísimas historias más que nos esperan durante las próximas tres semanas.
Sí, porque hablamos de un festival en donde se combina todo tipo de teatro para todos los públicos y además tenemos por delante, como tú decías, obras de muchísima, muchísima calidad y en donde los amigos oyentes que se acercan a San Javier van a poder disfrutar plenamente de lo que es ese maravilloso arte que es el de la teatralización, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que hemos intentado preparar un programa muy variado que nos acerque a lo mejor de las artes escénicas en nuestro país y hacer algún guiño a las artes escénicas a nivel internacional. Grandes directores, como por ejemplo, sin ir más lejos, nuestros amigos de Joglars, el gran Ramón Fonseré, grandes directores también como Carlota Ferrer, que está a punto de estrenar en Mérida Tiresias, con Anabel Alonso, que pasará directamente desde allí por el Festival de San Javier. Grandes caras, rostros conocidos y de gran prestigio de la escena, como por ejemplo Silvia Abril, Victoria Abril, espectáculos que acaban de ser estrenados en Madrid y están teniendo un éxito brutal de crítica, como 14.4 de Peris Mencheta, que tendremos en San Javier los días 12 y 13 de agosto. Y bueno, guiños a la danza contemporánea, como ese espectáculo de la compañía Corsía Igra, que va a venir este sábado al Festival de San Javier con el fin de rememorar una joya de la danza contemporánea de principios del siglo XX, creada por quizás el mayor bailarín del siglo pasado, Nijinsky, y lo mejor del circo contemporáneo a cargo de esa compañía People Watching, que llegarán directamente desde Montreal por primera vez a España con su primer espectáculo, Play Dead, que podremos ver el 17 de agosto en el 54 San Javier Fest.
Por cierto, no nos olvidemos, hablando de grandes nombres, de mi querido Rafael Álvarez, El Brujo, día 18 de agosto, Mi Vida en el Arte.
Por supuesto, el festival apuesta por las vanguardias, pero también por los clásicos, clásicos renovados y grandes maestros de la escena española, como por ejemplo Rafael Álvarez El Brujo, que es un clásico de nuestro festival, volverá al escenario del Parque Almansa y recordará lo importante que ha sido el verso del siglo de oro español para él a lo largo de su carrera, Pedro.
Tenemos que decir, David, que evidentemente preparar un festival de esta categoría con estos directores, con estos actores, con estas obras, requiere muchísimo tiempo. Esto no se improvisa de la noche a la mañana.
No, esto no se improvisa. Lleva un trabajo de investigación previo bastante importante, y allá por el mes de diciembre pues ya tenemos más o menos confeccionado el programa en el que empezamos a trabajar desde ya. No ha finalizado esta edición número 54 y ya estamos cerrando espectáculos para la próxima temporada. Queremos ofrecer lo mejor al público de San Javier, un público fiel que lleva 54 años acudiendo al llamamiento de la cultura, al calor del fuego ritual de las artes escénicas, y no podemos decepcionarlo, no podemos defraudarlo. Por eso San Javier se vuelca con este festival, y antes de que finalice una edición ya estamos trabajando en la siguiente.
Yo, para terminar, David, la gente que nos escucha ahora mismo y que se acerque estos días a San Javier, ¿tiene todavía posibilidad de conseguir entradas? ¿Cómo puedo hacerlo?
Bueno, pues mira, tenemos ya sold out en 14.4 para la noche del día 13 de agosto, pero quedan entradas para la función del 12 y también quedan entradas para el resto de espectáculos, aunque hay algunos, como por ejemplo Medusa, Las Asambleístas, Mi Vida en el Arte, El Rey que Fue, cuyas entradas están a punto de agotarse. Pero os voy a dar la página web donde podéis acceder para comprar estas últimas entradas de estos espectáculos o de cualquiera de los otros programados: www.festivalteatrosanjavier.com. Yo no me lo perdería. Hay que vivir las noches de agosto en San Javier. Lo que San Javier ofrece al visitante va mucho más allá de una mera experiencia teatral.
Pues David Martínez, un placer, director de esta maravilla que es San Javier Fest en su 54 edición. Enhorabuena por el trabajo, por el curro, por la imaginación, por la originalidad, por lo atractivo, y me quedo sin adjetivos para hablar de este festival. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a COPE, Pedro. Un abrazo.
Gracias, David.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Puedes tener el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Pues tenemos que hablar de un índice de radiación solar ultravioleta altísimo y muy alto, porque se mueve entre el 8 y el 9, entre la 1, que está a punto de llegar, y las 3 de la tarde. O sea que, por favor, protéjanse mucho, sobre todo los ojos. No miren fijamente al sol y, si tienen que salir a la calle, lleven unas gafas adecuadas, testadas en farmacia. Y también, por supuesto, si van a la playa, lógicamente, por favor, protéjanse, sobre todo los más pequeñines y los que tienen la piel blanca. Siempre protectores solares también testados.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Bueno, pues pasito a pasito llegamos a la una. Ya saben que están ustedes escuchando pues la cadena COPE. En este caso, nada más y nada menos que Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. Aunque no puede darse nada por sentado, la semana que acabamos de comenzar bien podría terminar en Cataluña con un nuevo presidente de la Generalitat. Salvador Illa podría ir a la investidura este mismo jueves como primera fecha probable si el guión previsto se cumple. Claro que Cataluña y guión previsto pues vienen a ser más o menos como el agua y el aceite. Allí más bien lo que dominan es el factor sorpresa y más si quien lo capitanea se llama Carles Puigdemont. Tras el acuerdo alcanzado por los socialistas y los republicanos con el aval de las bases de Esquerra Republicana, eso ocurría el pasado viernes, el acuerdo para investir a ella todavía tiene que pasar dos pruebas. La primera es la votación esta tarde de las juventudes de Esquerra Republicana, más críticas tradicionalmente que la cúpula y del que depende el voto de una diputada. La segunda prueba es el posible regreso de Puigdemont para esta investidura, porque el fugado sigue amenazando con volver pese a la alta probabilidad que hay de que acabe siendo detenido. Y mira que Junts, al igual que Esquerra, no acaben pidiendo con ello la suspensión del pleno. En cualquier caso, mañana el presidente del Parlament inicia la ronda de consultas con los diferentes grupos parlamentarios pues para corroborar que Salvador Illa tiene los apoyos suficientes para ser investido. Eso está garantizado. Lo demás ya, pues como la propia financiación singular, veurem. Y digo lo de veremos porque hay que tener en cuenta que para dar a Cataluña la cesión del 100% de los impuestos, primero hay que encajarlo en la Constitución y después reformar la ley de financiación autonómica. Y a eso no parecen dispuestos ni algunos varones del Partido Socialista, ni mucho menos las autonomías en manos del Partido Popular. Hoy dos presidentes autonómicos, la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, lo han criticado. Estos son los argumentos que esta mañana le han dado a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Se han colado en Cataluña, la han ocupado, han expulsado todo lo español, pero nosotros, como la víctima de una ocupación, seguimos pagando todas las facturas. Y esto los valores del Partido Socialista y los votantes socialistas lo van a tragar toda la vida.
El agravio es absoluto, para mí es un golpe de Estado, porque al final la independencia que es, no es un cambio de los colores de los policías, ni un cambio de banderas a llegar a un aeropuerto. Al final la independencia es tener uno sus propios impuestos.
El PP dice que actuará con todas las herramientas legales que tenga a su disposición para tratar de frenar el cupo. En el PSOE hoy no se dice mucho, es algo así como silencio no molesten, investidura en proceso. Bueno, pues lo que pueda ocurrir en Cataluña es uno de los asuntos del día, pero no el único, y tenemos a las bolsas dándose un importante leñazo por el temor a que la economía de Estados Unidos esté seriamente tocada y ello contagie pues al resto del mundo. A partir de las dos lo ampliamos, ahora volvemos a París porque los Juegos Olímpicos afrontan ya la última semana.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Recuerden que todo nuestro país sigue conmovido por las lágrimas de una campeona. Los llantos de Carolina Marín después de lesionarse cuando tenía la medalla de plata ganada y quería pelear por el oro. Carolina Marín acaba de aterrizar en nuestro país. Nos vamos al aeropuerto de Barajas. Adrián Lacuesta ha llegado.
Pues sí, alrededor de la 1:10 aterrizaba Carolina Marín, salía por la puerta de salidas de la T4 con los aplausos de todo el mundo y cabizbaja, en muletas, muy triste, y ponía rumbo al hospital directa para que la hiciesen pruebas. Nos ha podido atender y nos ha dicho que está hundida, lo escuchamos.
Bueno, todavía no he podido ver todo, pero desde luego que quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy ahora mismo directa al hospital a que me hagan pruebas y y bueno, y a ver qué sale.
¿Sabes si te vas a operar?
Muchas gracias.
No lo sé todavía, voy directamente al hospital y ahí tomaremos decisiones.
Bueno, pues habrá que esperar a ver qué decisiones se toman, pero evidentemente esa rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha hará que vuelva a pasar por el quirófano. Deporte en directo, hoy las buenas noticias nos llegan desde el Vóley Playa Fouto.
Sí, porque están jugando ahora mismo la pareja española, Manolo, formada por Daniela Álvarez y Tania Moreno. 22 añitos ambas, debutantes ante la pareja holandesa Stan y Schön. De momento 6-5, ganan las españolas en el primer set aquí en este Eiffel Stadium Tower, donde hace muchísimo calor y donde antes, Manolo, han ganado la pareja Gavira Herrera, que ya se meten en cuartos de final, les esperan los noruegos o los americanos, y así bromeaban en el micro de COPE nada más terminar el partido sobre cómo tienen que preparar esos cuartos.
Nos ha costado madrugar, la verdad que ha valido la pena, ahora tenemos todo el día de descanso, bueno, quitando las pesas que me acabo de enterar.
Adri, las pesas no se pueden aplazar.
No, hay que seguir trabajando para seguir soñando, y ya estaba hablado, se lo dije a Fran, digo, si ganamos tenemos ahora la tarde de descanso, así que hay que meter una sesión de pesas, eso no se va a librar.
Ya ves tú con lo que cuentan para el viejo, ni me dicen nada.
El abuelo no se libra de las pesas.
Bueno, el buen rollo de la pareja española que se ha metido a cuartos, como dice Fouto. Hoy participaba, iniciaba la competición, un medalla de oro, y parece, Joseba, que no le ha ido muy bien a Ginés.
No, cuando está a punto de participar también Leslie Romero, en este caso en la categoría de velocidad. Alberto Ginés al oro olímpico en Tokio, no le ha ido bien en su prueba, en este caso la de los bloques. Hemos empezado por el boulder y ha sido decimocuarto. Esto quiere decir que el miércoles en dificultad tiene que remontar 6 puestos si quiere estar en la gran final. Él, desde luego, no ha terminado con buenas sensaciones.
Sí, al final creo que aunque el bloque no sea mi punto fuerte, en los preolímpicos sí que hemos estado haciendo bastante bien, estando en las posiciones más altas de las clasificaciones. Y claro, venir aquí, si no puedo hacer ningún top, pero no solo yo, sino todos en general. De hecho, cada vez que entrábamos de los bloques, nos mirábamos entre nosotros y era como, tío, ¿qué estamos haciendo? Entonces, bueno, ha sido un poco frustrante, pero bueno, eso, hay que cambiar el chip y pensar en la cuerda, que todavía queda mucha competición.
Ya saben que el equipo español de triatlón mixto ha acabado en novena posición y ahora mismo también ha terminado la participación de Ana Carvajal en saltos. ¿Se mete en semis o no, Dani Gil?
Sí, se mete. Gran debut de Ana Carvajal en los Juegos Olímpicos de París. Ha acabado la ronda preliminar duodécima con 285,60 puntos y se ha clasificado para las semifinales a partir de las 3 de la tarde. Después de los 5 saltos, se ha pasado por el micro azul de la cadena COPE y nos explicaba que estaba contenta con el resultado.
Pues súper bien, la verdad. Los 4 primeros saltos me han ido bastante, bastante bien. Sobre todo por cómo estaba entrenando. Y pues el 5º salto, pues los entrenos no me estaban saliendo nada bien. Y comparado con los entrenos, la verdad que me ha salido bien, así que estoy súper orgullosa. Muchísima ilusión, porque al final es una semifinal y pues me encanta el hecho de ser semifinalista olímpica. Y pues
nos vamos al Estadio de San Denis, atletismo, pruebas de la mañana, Gil.
Pues a punto de conocer la suerte de Yael Bestuel, la repesca del 200, tiene que ganar su carrera o si no hacer el 4º o 5º mejor tiempo de todas las participantes para estar en semifinales. Por la tarde será el turno de Dani Arce, los 3.000 obstáculos. Todo ello en el día en el que la final de Pértiga con Armando Plan a las 7 acapara la atención del atletismo internacional.
Bueno, pues ahora vuelvo contigo para conocer la suerte de nuestra atleta, pero recuerden hoy muy atentos del 3x3 de baloncesto femenino, peleamos por medalla, y de los chicos del fútbol que también pelean por meterse en la final, Andrea Peláez Marsella.
El partido de hoy vale una final, Manolo. A las 6 de la tarde va a arrancar la semifinal entre Marruecos y España en el velódromo de Marsella. Va a haber mayoría de aficionados marroquíes alentando a los suyos en las gradas, que ocuparán alrededor de 55.000 aficionados. Solo Diego López arrastra un pequeño golpe desde el partido de Japón, pero en principio están todos disponibles para pelear por estar en la final del próximo día 9 en París. Ahora descansan en el hotel de concentración a punto de recibir la última charla técnica de Santidenia.
¿Cómo dejamos a la pareja española de vóley playa, Álvarez y Moreno, Fouto?
Con máxima igualdad en este partido, empate a 9 entre la pareja española y la pareja holandesa en este primer set.
Cuando sean las 9 en punto, oye, digo yo las 9, cuando sean las 2 en punto, volvemos los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos.
Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Amigos, vamos a brindar que en el mundo reine la paz. Unamos hoy la
Bueno, pues estamos hablando de los Juegos Olímpicos y qué mejor que escuchar esta canción Hola Olé, porque tenemos con nosotros a un auténtico trotamundos de los escenarios del mundo de la música aquí en la región de Murcia, José Julien, que además ha compuesto muchísimas canciones. Y esta es una de las canciones que llevan su firma y letra. José Julien, ¿qué tal? Estamos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Pues yo encantadísimo de estar aquí en la COPE Murcia. Y ¿qué quieres que te diga? Pues más, bueno, y que tú le pongas alas a esta canción en tu programa para y más aquí en la Olimpiada, porque tú ya sabes que tengo que esperar, escribo canciones y en algunas tengo que esperar cuatro años para que se puedan, para que sean actuales al momento, ¿no? Y ahora pues es fantástico. Yo me alegro un montonazo de que seas tú el que le pongas alas a esta canción.
Es una auténtica maravilla, un placer poder hablar contigo, porque siempre irradias energía positiva, irradias además optimismo. Yo decía que tú eres un trotamundos de los escenarios, porque tú has cantado con gente que, en cuanto mencionemos algunos nombres, quien ya tiene más de 50 añitos va a saber quiénes son, ¿eh? Por ejemplo.
Pues sí, mira, estuve mucho tiempo, años, estuve cuando yo vivía en Alemania, porque yo he vivido 38 años en Alemania, estuve con mi amiga Jennifer Rush, donde he hecho pues muchas giras, he escrito canciones incluso para ella. Tenemos una muy, muy buena amistad. Ella ahora está un poco retirada porque necesita su descanso, como todos los grandes artistas, y en algún momento pues resurgirá otra vez. Luego, pues anteriormente, pues he tenido giras y galas con John Denver, por ejemplo, o he estado con Bonnie M, he estado, pues, con mucho, es que ahora no se me vienen todos a la cabeza, pero con grandes estrellas de la canción.
Es que hablar de Bonnie M y hablar de Jennifer Rush, que para quien no lo sepa, yo creo que poquito, su gran éxito es Si tú eres mi hombre y yo tu mujer.
Exactamente, sí.
Es hablar de gente muy, muy, muy referente. A ti, además, hay que decirlo, hay un antes y un después en el momento de la pandemia. Porque, bueno, pues todos pasamos por malos momentos, malas situaciones. De ahí te dio por cantar y por componer de una manera,
bueno,
un poquito más acelerada.
Es que eso fue, tú sabes, brutal, que la vida a veces es como si vas volando por el Gran Cañón y aterrizas ahí, se te rompe el motor y aterrizas ahí en el Gran Cañón y no sabes cómo salir. Pues yo te lo voy a decir en muy pocas palabras. Cuando empieza la pandemia me dan unos dolores de vientre, me mandan a mi casa con paracetamol diciendo eso es el COVID o la COVID, como le llamen. Y así estuve tres dolores, como si fuese un parto, por decirlo así. Hasta que llegó el tercer día y menos mal que en los Alcázares había una gran amiga, que desde aquí le mando un beso, Erika, le dije, por favor, llevarme al hospital, a Los Arcos, que me estoy muriendo de dolor. Después de haber estado ya tres veces en Los Arcos, gracias a Dios que toqué con un doctor joven y me dice que me preguntó, ¿qué tienes? Digo, mire, muchos dolores aquí en la parte del estómago y luego se me tiran todos para las espaldas. Bueno, yo digo que estoy bendecido, porque si no estuviese bendecido, además yo sé que la Virgen de la Fuensanta a mí no me suelta. Pero que bueno, es mi enfermera particular, eso ya lo tengo claro. Pero bueno, te digo que me metió directamente a un túnel ahí, no sé cómo, aún me hicieron pruebas, me sacaron sangre, y a la media hora exacta me dice, señor, a usted lo vamos a enviar a Reina Sofía. Usted tiene una pancreatitis acuta.
Uf,
que de aquí
horrible, sí.
Te puedes ir al hoyo. Pues nada, pues aquí estuve, pues no sé el tiempo que estuve, porque estaba pegando grito y yo pegando, dame morfina y morfina, porque aquello era horroroso, esos dolores. Bien, cuando me estabilizaron, me mandaron a casa, porque en el hospital no te querían tener, me mandaron a casa tres o cuatro días, me llamaron para operarme de la vesícula. Me dijeron, esto
y salió
va a ser
todo
rápido.
Bien. Lo importante es que salió todo bien.
Sí, ¿no? Bueno, salió todo bien. A la semana de estar en mi casa después de la operación me llaman, dice, ven aquí que te queremos ver otra vez. Me dice el médico, te tenemos que abrir, pero no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Tu hígado tienes lleno con tumores cancerígenos. y nada, pues me abrieron 45 centímetros, me estuvieron ahí escarbando.
Pero al final ha solucionado todo. Me alegra que estés aquí, o sea, que eso es importante.
Sí, pero es porque estoy bendecido, porque Dios me quiere y la Virgen me quiere y algo tengo, yo tengo una misión y entonces pues mi misión es alegrar al pueblo y a la gente y darle ánimos de que de todo se sale.
Precisamente hablando de la Virgen, uno de los temas de José Julián más famosos es este: dejadme que toque el manto. Este no es Dejadme tocar el manto, es Victoria, es una canción que has compuesto, ¿verdad, José Julián? Para, bueno, los Paralímpicos también.
Este es para los Paralímpicos, que se llama Victoria.
Sí, sí.
Victoria, sí. Y la he grabado en español y la he grabado en italiano. Y, en fin, y estoy, pues como te he dicho antes, tengo que esperar de cuatro en cuatro años esperando a ver para que estas canciones, como son tan especiales...
Vamos a escucharla ahora un poquito, pero sí. vamos a oír Victoria. Vamos, sube, Adolfo, esta canción.
Del principio hasta el fin, la pasión no te deja sentir el dolor. La constancia te lleva a la cumbre más alta que esperas de ti. Victoria. Victoria, sin un grito hasta el cielo, del profundo del alma. Victoria, un momento de gloria que perdura en la mente.
Bueno, pues es una canción, como decimos, dedicada a los Paralímpicos. Y que a mí me gusta también especialmente. No hay que esperar cada cuatro años, hombre. Esta canción se puede oír el año que viene también, ¿no?
Ya, pero tú sabes que yo voy escribiendo pues canciones y las voy dejando ahí. Y cuando creo que es el momento adecuado, pues entonces pues trato de que le pongan alas. Y en esta ocasión pues has sido tú, ¿no? Victoria, la he grabado en italiano, que... es la canción, vamos a decir, es el idioma o la lengua del bel canto, porque es un himno, esta canción es un himno, y la he grabado también en italiano.
Uh-huh.
Y, en fin, estoy muy contento, muy contento. Y creo que esta canción va a tener largometraje. Esto es, ya va a empezar a volar a partir de hoy, y como siempre hay competiciones, pues yo creo que va a ir volando por el mundo.
Seguro.
Va a ir volando por el mundo y además, como tiene una melodía tan bonita, y Victoria, Victoria es... Además, es que también va dedicada a los Paralímpicos o a personas que han pasado momentos muy duros, como a mi persona, por ejemplo. Lo importante es subir los peldaños de la vida, los peldaños que nos da la vida, subirlos aunque nos cueste, subirlos poco a poco, pero que llegamos hasta el final y decimos, lo he conseguido, que eso es lo más importante.
José Julián, ya casi para terminar, tú tienes un sueño, decía yo al principio, que es, bueno, enseguida va a bajar la Virgen, agosto parece que no, pero pasa rápido también, y tienes un sueño que es tocar el manto de la Virgen y cantarle con esa canción a la Virgen, ¿no?
Bueno, esta canción la escribí ya hace algún tiempo, he grabado dos o tres versiones diferentes, pero que para mí no era lo hermosa suficiente, no estaba lo completa suficiente, porque la Virgen de la Fuensanta para mí quiere decir mucho, es muy especial, porque considero que es no solamente mi patrona, sino que es mi ángel de la guarda, y yo pues le tengo mucha devoción, no solamente porque yo le tengo, sino porque mi santa madre me enseñó a tenerle devoción. ¿Por qué? Porque apenas yo nacer, yo tenía pues nada, tenía semanas y nada, y estaba para irme, y mi santa madre me subió la cuesta aquella que antes echaban arena, me subió de rodillas, y me puse a los pies de la Virgen. Y ahí está. Mi madre me ofreció a la Virgen y yo digo que estoy bendecido porque he pasado por momentos terribles en mi vida. Y es mi enfermera particular.
Y el sueño, y termino, es poder cantar cuando baje la Virgen desde su santuario, cantarla esta canción, Dejadme que le toque el manto, ¿no?
Dejadme que toque el manto, pero lo más hermoso para mí sería de cuando sale de la catedral. Ahí yo creo que montan una torre para los medios. Ahí subirme a la torre y ahí desde ahí cantar para toda la plaza, a todo volumen, cantarle esta canción, Dejadme que toque el manto, porque hay mucha gente que se la sabe de memoria y la cantan durante la romería. Es muy bonita.
Pues José Julián, con esta canción, Dejadme que le toque el manto, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros y a ver si ese sueño se hace realidad. Ojalá, ¿eh?
Gracias a vosotros. Todos los sueños tienen un comienzo. Es una carrerilla, pero el que hay que picar y picar y picar es como la gota que rompe el mármol. Aunque tarde lo que tarde, pero llega a romperlo. Y pues yo soy esa gota constante.
Seguro que llega ese sueño. Aquí escuchen ustedes, Dejadme que le toque el manto. Veintiún minutos pasan de la una y de la canción de José Julián y de la música, pues pasamos a hablar de sanidad. Una mala noticia, porque tenemos que hablar de que hoy comienza una huelga en el transporte de ambulancias. Además, una huelga indefinida, porque, bueno, los trabajadores piden, lógicamente, una serie de mejoras. Siguiendo este tema, ha estado nuestra compañera Paloma Garrido.
Hoy los conductores de ambulancias inician una huelga indefinida para reclamar la renovación del cuarto convenio colectivo del transporte sanitario de la región de Murcia, entre lo que piden los trabajadores, pues mejoras salariales y reducir la jornada laboral. Hoy hablamos desde Comisiones Obreras con Julio López. Muy buenos días, Julio.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Julio, un convenio que se encuentra casi 2 años caducado.
Efectivamente, caducó el 31 de diciembre de 2022, o sea que llevamos de todo el 2023 y lo que va este año 2024, donde los trabajadores no han recibido ninguna actualización salarial y por eso se reclama más celeridad en llegar a acuerdos en el convenio. La huelga se ha convocado principalmente por dos razones, porque los trabajadores demandan poder tener el mismo poder adquisitivo y demandan también una reducción de jornada anual. Uh-huh. Y la empresa hasta ahora, y sigue hoy diciéndonos, no tengo dinero, no puedo ofrecer nada. Y ahí estamos, atascados.
¿Eso es lo único que os dicen de la empresa? No.
La empresa nos ha dicho que no hay dinero, y que ellos no tienen dinero, y que no hay dinero, y no tienen dinero. Y el convenio lleva así atascado 1 año y medio. Y por eso hemos decidido convocar esta huelga, a ver si sirve como, en fin, para que se les atasque esto y hagan una oferta económica ya de una vez. Uh-huh. Al parecer, la empresa, ellos manifiestan que no tienen dinero, pero están buscando algo de dinero, no sé, supongo que en el Servicio Murciano de Salud, no lo sé. ¿Dónde estarán buscándolo?
¿Cuál es la situación de estos trabajadores? Imagino que estarán bastante enfadados, lógicamente, ¿no?
Obviamente los trabajadores están mal, porque los trabajadores todos los años, la gran mayoría de los trabajadores reciben una pequeña subida salarial que por lo menos intenta que se mantenga su poder adquisitivo. En este caso, hay que pensar que esto acabó en 2022 y que se venía antes, se venía aplicando una subida del IPC del año anterior, es decir, que en 2023 ya no se aplicó la subida del año 2022 del IPC, y recordemos que fue muy alta. Y tampoco se ha aplicado la subida salarial del IPC de 2023. Por lo tanto, llevan acumulado una enorme pérdida de poder adquisitivo. Todos estamos sufriendo, todos lo vemos, que llevamos unos años en que el coste de la cesta, nada más que de la cesta de la compra, ha subido una barbaridad. Pues estos trabajadores mantienen su salario con tablas del año 2022. Ya pasa el 23 y parte del 24 y ahí están atascados.
Y siguen así. Esta es la situación de esos trabajadores, de los conductores de ambulancias. Una huelga, como decíamos, Julio, indefinida.
Bueno, la huelga es indefinida en el tiempo, aunque se ha planteado solo 3 días al mes, y este primer día de 5 horas y el resto de días 4 horas. Pero sí, de forma indefinida. O sea, la huelga se ha planteado así. Lo que pasa es que esta huelga, obviamente, tiene una contrapartida importante, que todos somos conscientes de que existe. Estamos hablando de transporte de enfermos.
Claro.
Y aquí existen las urgencias y el Servicio Murciano de Salud, o sea, la comunidad autónoma, ha marcado un 100% de servicios mínimos en urgencias. El servicio de urgencia, para que se haga una idea a todo el mundo, es donde más empleados hay, donde más técnicos sanitarios hay, que son lo que nosotros vemos en las ambulancias como conductores, ¿no? Generalmente, eso es donde más hay urgencias, se han marcado el 100%, es decir, esta gente pues tiene que hacer servicios mínimos. Y luego, en las programadas que llamamos nosotros, que son las urgencias, no son urgencias, son transportes de enfermos desde su domicilio, o sea, tratamientos, a hospitales y demás, han marcado un 70% de servicios mínimos, garantizando algunos, hasta el 100% en algunos servicios, como la hemodiálisis, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿qué oportunidad tienen los trabajadores de esto de hacer huelga? Pues, francamente, con esos servicios mínimos tienen pocas posibilidades de hacer huelga, ¿no? Pero bueno, ahí está, hemos planteado una huelga, porque al fin y al cabo no sabemos, hay que hacer algo, porque la empresa sigue diciendo que no tiene dinero, y esto no puede ser. No puede ser que una empresa que acaba de recibir unos servicios, una encomienda de servicio del Servicio Emocional de Salud para un montón de años, con un montón de dinero, ahora diga que no negocia el convenio porque no tiene dinero. Hombre, el convenio se puede negociar, pero hay que dar algo a los trabajadores. Y no puedes negociar un convenio con una subida cero. No puede ser. Los trabajadores demandan, por lo menos, mantener su poder adquisitivo, que es lógico. Y también, lógicamente, una reducción de la jornada anual. Hay que pensar que conductores de ambulancia, vamos a llamarlo así, que son técnicos sanitarios, hay también en el Servicio Murciano de Salud, hay algunos. Entonces, estos son de empresas privadas que han recibido una comisión de servicios. Por lo tanto, deberían estar, en nuestra opinión, prácticamente equiparados a estos otros que ya existen en el Servicio Nacional de Salud. Y no es así, ni parecido.
Trabajadores que llevan 3 meses de protestas ante esta situación, ¿qué os dicen desde la comunidad? No sé si habéis mantenido relación con ellos.
Se han intentado varias reuniones con el Servicio Murciano de Salud, incluso con la comunidad autónoma. Pues mira, por desgracia, los políticos siempre dicen que ellos hicieron una concesión bajo el riesgo de ventura de la empresa y se la dieron a esta empresa. Que esta empresa sabrá, que es la gran mayoritaria del sector, la que da servicio al Servicio Murciano de Salud, que esta empresa sabrá. O sea, que de alguna manera, hablando coloquialmente, la comunidad autónoma dice, bueno, esto no es problema nuestro, esto es problema de la empresa, con los trabajadores. Esto es básicamente lo que deducimos de las entrevistas que hemos tenido con ellos, ¿no? Que, bueno, que no es su problema, que el problema es de negociación en un convenio es de empresa y trabajadores. Pero, obviamente, todos sabemos y tenemos que saber que el 95% de los trabajadores están en una UTE de servicios y son 95%, son mayoritarios en el sector y trabajan para el Servicio Murciano de Salud. Obviamente, en mi opinión, deberían implicarse más. Para que al fin y al cabo estos trabajadores son sus trabajadores, digamos, de forma a través de una empresa, pero son, trabajan para el Servicio Murciano de Salud al final, obviamente, ¿no?
Pues estaremos a la espera de ver lo que pasa con esos trabajadores conductores de ambulancia tan necesarios. Julio López, desde Comisiones Obreras, muchas gracias.
Gracias a vosotros por la llamada, muchas gracias.
Gracias, Paloma, y gracias también al representante de Comisiones Obreras. Ojalá que se solucione pronto esta situación de huelga. Nosotros lo que hacemos ahora es acercarnos hasta la localidad vecina, la localidad querida de Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
Sigue creciendo y, como les estoy diciendo, además, en este mes de agosto está marcada fundamentalmente por las fiestas, pero también está muy marcada por las actividades para los más pequeños. Y es que en agosto usted puede refrescarte en Alcantarilla. Lo puede hacer porque va a haber un montón de actividades. Por ejemplo, sepan que del 13 al 16 de agosto se celebra la fiesta de San Roque, una fiesta muy querida también en Alcantarilla. Una fiesta que arranca, como les digo, el martes 13 de agosto con el Triduo y la Santa Misa a las 8 de la tarde por los enfermos del barrio de San Roque. Luego a las 9 y media el pregón de fiestas a cargo de uno de los vecinos, de Tomás Espinosa Martínez, que, bueno, pues el pregón estará precedido por un brindis por los ausentes, lo cual es una tradición. Luego, el chupinazo de inauguración de las fiestas, y también hay que decir que al final de la jornada del propio martes 13 de agosto habrá música a las 11 con una verbena, el grupo Gema con su orquesta. Y el miércoles 14 sigue el Triduo y la Santa Misa en estas fiestas de San Roque, y a las 9 habrá animación en la Plaza de San Roque con una charanga, No me toques los bemoles, se llama así la charanga, y la búsqueda del perro de San Roque, también tradicional por las calles del propio barrio. Iremos informándoles a lo largo de todo este mes de agosto de esas diferentes actividades festeras en nuestra querida Alcantarilla. Y este fin de semana, sobre todo ayer domingo, los murcianos pues nos pusimos tristes. Por un lado tristes, pero por otro alegres, porque sabemos que al final, tarde o temprano, Carlitos Alcaraz va a lograr el oro. Ayer no pudo ser porque se encontró con un Djokovic muy potente, hizo posiblemente uno de sus mejores partidos, y evidentemente estamos hablando de uno de los mejores, si no el mejor jugador de la historia del tenis, el serbio Djokovic. Pero seguro que Carlos va a lograr esa medalla de oro. Nuestro compañero Fran Marín ha salido a la calle para preguntarles a ustedes cómo vivieron ese momento. Pero antes también recordaba a nuestro querido Fran, y le vamos a escuchar ahora, lo que decía a nuestros compañeros de Tiempo de Juego, el propio Carlos Alcaraz.
Obviamente quería la de oro, no te voy a engañar, queríamos eso, lo hemos intentado hasta la última pelota, hemos corrido todos los puntos, lo hemos intentado, no ha podido ser, pero hay que darse cuenta que es una medalla olímpica, es una medalla de plata, es un sabor un poco agridulce, pero pensamos que es un sueño hecho realidad.
Alcaraz les decía estas palabras a nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Ayer fue la final de tenis en el torneo olímpico, y muy para el pesar de murcianos españoles, Carlos Alcaraz perdió ante Novak Djokovic. Hubiera sido no solo el primer murciano en ganar una medalla de oro olímpica, sino también el más joven en conseguirlo en tenis. Hoy hemos salido a las calles para saber cómo han vivido la final los paisanos de Carlos Alcaraz.
Con muchísimos nervios, me encantó Alcaraz, fue un campeón porque aguantó 3 horas y pico en 2 sets, y quiero hacer constar que podía haber ganado uno u otro, pero que tenemos un campeón sin duda.
Sí, para mí sí, sí, porque viendo el nivel de Djokovic fue un poquito superior, no estoy hablando bastante superior, porque ahí se ven los 2 sets, muy igualados, pero lógicamente esa veteranía que tiene Djokovic es lo que le falta a Carlos Alcaraz.
Porque en los momentos más cruciales Alcaraz fallaba, y de hecho en el tiebreak, en los 2 tiebreaks le pasó eso, que se vio la experiencia por encima de la...
Yo creo que la física no fue más, a lo mejor, la tensión y la experiencia en los momentos decisivos. Djokovic no fallaba, y luego el Djokovic tenía un mejor saque, el primero le entraba muchas más veces y era más determinante. Alcaraz, el primer saque no había manera de que le entrara, entonces tenía que jugar con segundo, lo cual le gustaba mucho. De hecho, no se dio ningún break, ni uno a otro, se decidió en los 2 tiebreaks, por eso yo creo que fue más la experiencia en los tiebreaks.
Pese a la derrota, los murcianos no pierden la ilusión y creen que la estrella del Palmar se alzará con el oro en los próximos juegos.
Sin duda, yo creo que esto se le queda grabado, lo tendrá muy fresco para ese evento, y seguro que lo ganará.
Sí, yo creo que lo va a ganar, por lo menos las próximas 2 Olimpiadas es posible. También tiene todo, depende de la carga de trabajo que tenga.
Los siguientes Olímpicos, pues es muy probable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo.
Bueno, amigos oyentes, quien haya disfrutado de las vacaciones merecidas como un servidor, pues ya sabe, es lo que se ha llevado por delante. Ahora queda pues un año entero de trabajo, pero el trabajo siempre, siempre, siempre es una bendición. Pero claro, empezamos un nuevo mes y también hay que hacer balance de cómo ha ido desde el punto de vista turístico el pasado mes de julio. Yo que he estado en algunas playas les puedo decir que estaban abarrotadas, tanto La Manga como Águilas, Mazarrón, etcétera, etcétera. Pero quiero que sea el director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, el que nos confirme este extremo. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Pedro. Muy buenas.
Y la primera pregunta, yo hablaba de playas llenas, pero claro, hay datos detrás, ¿no? ¿Julio ha sido bueno?
Sí, playas llenas y alojamientos turísticos llenos. Tenemos un récord en los alojamientos, en los hoteles, mejor dicho, de la Costa Cálida, superando el 80% de media de la ocupación de 2023. Hemos llegado hasta el 81%. Son datos que corresponden a un sondeo que ha realizado el Instituto de Turismo directamente con todos los alojamientos hoteleros. Y también quiero destacar, porque en verano el turista suele desplazarse a las zonas de costa, que hemos tenido un comportamiento muy bueno, subiendo también la ocupación media respecto al año pasado, en los hoteles de Ciudad de Lorca, subiendo 3 puntos, y en los hoteles de Ciudad de Cartagena, subiendo 9 puntos, que es un incremento bastante alto.
¿Se sabe por qué este aumento en Lorca y en la zona que me ha indicado? Porque es curioso.
Bueno, es una tendencia que se viene observando ya en los últimos meses. En Cartagena responde, como reconocen los propios empresarios hoteleros, a la celebración de la Mar de Músicas y a la oferta cultural que tiene la capital turística de la región de Murcia. Y en Lorca también está haciendo un revulsivo el turismo cultural. Principalmente los turistas vienen atraídos por la apertura reciente, recordarán, de la musealización del Palacio de Guevara, hoy Casa de Guevara.
Uh-huh. Miramos agosto, ya estamos en este mes, que es bueno, el mes por excelencia del turismo. ¿Cómo se ven esas perspectivas, esas previsiones?
Pues la perspectiva que nos indican los empresarios de costa es que podemos alcanzar el 90%, superando el 88% de ocupación del año pasado, con lo cual vamos a por un récord con estas reservas, como también nos trasladan de última hora. Esto es una tendencia a nivel nacional que viene ocurriendo desde la pasada crisis sanitaria de la pandemia. Hay muchas familias, muchas personas que en definitiva pues esperan a última hora para decidir dónde pasar sus viajes y sus vacaciones. También quiero destacar, Pedro, que en el mes de julio han tenido un comportamiento muy bueno, similar al año pasado, que ya fue un año récord, en relación a los apartamentos turísticos y a los alojamientos rurales. En los alojamientos rurales, Rudalmur constata que ha habido un 100% de ocupación en aquellos que cuentan con piscina, con una ocupación media en total del 75%. Y de igual modo, en el mes de agosto, esta tipología de alojamiento que pone en valor que también somos un destino para disfrutar del turismo interior y de naturaleza espera llegar al 95%.
Lo cual no está nada mal. Yo creo que son datos currados, trabajados con los años. Es decir, a esta cifra se llega porque ha habido una planificación importante, ¿verdad?
Sí, sin duda. Estamos siguiendo la hoja de ruta de nuestro plan estratégico de turismo, que el objetivo principal es atraer turismo durante todo el año a todos los territorios de la región. Y estamos visibilizando con esas campañas de promoción, con esa asistencia a ferias y congresos y eventos profesionales, que la región de Murcia también en verano es mucho más que sol y playa, que somos un destino pequeñito en el cual pues es una ventaja poder alojarse en el interior, en una ciudad o en la costa, como hemos comentado, y disfrutar en apenas una hora de coche pues de todo lo que ofrece la región de Murcia en el turismo azul, de sol y playa, disfrutar de los deportes náuticos, del turismo activo y naturaleza, del turismo cultural en las ciudades, del enoturismo, que también en verano tiene muchísima aceptación, sobre todo por los turistas extranjeros que nos visitan. Y en definitiva, pues con todo ello, creo que estamos trabajando bien desde el mes de enero y ya el año pasado. Durante todo el balance anual, pues los datos están ahí y vienen de fuentes oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Nunca antes la región de Murcia había recibido un número tan alto de turistas. Nunca antes estos turistas habían generado tantas pernoctaciones y, por ende, eso se traslada a al empleo turístico, donde estamos también en máximos históricos.
Ya casi termino. También año importante, y me figuro que, bueno, en julio se ha notado que Caravaca es ciudad, es santa y está celebrando su año jubilar, ¿no?
Sí, sin duda. Hemos estado esta semana con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que también ha querido peregrinar hasta Caravaca. Nos unen vínculos muy estrechos. Santiago de Compostela es otro de los lugares santos para la cristiandad en el mundo, junto a Caravaca, Santo Toribio de Líbana, Jerusalén y Roma. Y hacíamos balance también de lo que llevamos de año jubilar. Estamos cerca de los 500.000 visitantes en este primer semestre del año, visitantes que se sienten atraídos por la vertiente religiosa, que es lo que le da sentido a todo, pero también por toda la oferta cultural que estamos llevando a cabo de la mano del Ayuntamiento y sobre todo de la Fundación Camino de la Cruz de los Patronos, pues desde enero hasta el mes de diciembre.
Mm-hmm. Yo ya termino. Decía usted algo que es muy importante. Hay que intentar también mantener al turista a lo largo de todo el año, es decir, ese turista que puede llegar en septiembre, octubre, noviembre, con atracciones culturales, con actividades deportivas, etcétera. Es un poco la desestacionalización, ¿no? Porque uno de los factores, por ejemplo, importantes es no solamente el sol y playa, sino también atraer a ese turista a través de la gastronomía y a través de esas actividades. Y aquí en Murcia se está apostando mucho por ello.
Sí, estamos haciendo una apuesta extraordinaria. En el mes de febrero o marzo acogimos la gala de los Soles Sol. En el mes de noviembre acogeremos la gala del Olimpo de la gastronomía nacional e internacional. Son las estrellas Michelin. En el mes de septiembre repetimos esa Supercopa ACB de baloncesto. En definitiva, lo que comentábamos anteriormente, Pedro, tenemos que seguir poniendo en el mapa nacional e internacional a la región de Murcia como un destino del que se puede disfrutar durante todo el año, gracias a esos más de 300 días de sol, gracias a esas más de 3.000 horas de sol al año, esa temperatura media ahora más alta, pero que suele rondar los 20 grados durante los 365 días del año, y que es un catálogo de posibilidades para disfrutar de la gastronomía, del turismo deportivo, del turismo activo, de naturaleza, de interior, de costa y cultural.
Pues un placer hablar de esos buenos datos para el turismo en la región de Murcia en el mes de julio, y esperemos desde luego que este mes de agosto también sea igual o mejor que el pasado. Juan Francisco Martínez, responsable del Instituto de Turismo en la región de Murcia, gracias por estar como siempre en la COPE.
Nada, encantado, muchísimas gracias.
Y como todos los días, nuestro compañero José Ángel Ayala nos va a hacer un resumen de lo que ha ocurrido en el deporte. Evidentemente ese resumen, ya saben, que tiene que pasar por la derrota de Carlos Alcaraz. Pero hay más cosas, ¿verdad, José Ángel? Cuéntanos.
No pudo ser Pedro Carlos Alcaraz. Cayó en la final de sus primeros Juegos Olímpicos de París al perder ante Novak Djokovic por 7-6 y 7-6 en un partido que se decidió en un doble tiebreak para el serbio, que ofreció momentos realmente espectaculares por parte de los dos tenistas. Carlos Alcaraz suma la medalla de plata para España tras una buena temporada, donde además ha logrado hasta el momento Roland Garros y Wimbledon. El murciano atendía a los medios de comunicación tras el partido.
Bueno, la verdad que es complicado, ¿no? Al final hemos luchado un partido de casi tres horas en dos tiebreaks. Hemos tenido las opciones que hemos tenido, no las hemos aprovechado. Al final, jugar contra Djokovic nunca es fácil. Él siempre da un nivel muy, muy alto en esos momentos. Y es lo que ha pasado. En esos momentos difíciles, en los tiebreaks, él ha dado un plus más que yo al final no he podido conseguir. Se ha adelantado y la verdad que bueno, también él se merece estar en esta oportunidad.
Ahí estaban las declaraciones del murciano, el tenista del Palmar, que se derrumbaba, aunque después se reconocía que era un momento histórico el que había vivido alcanzar esa medalla de plata. Ya tiene una nueva cita, será en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles dentro de 4 años. Además, este sonido también ha sido protagonista durante el fin de semana.
Va Eva Navarro, talona, 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Bajo palos Tapia, de nombre Catherine. Ahí está Eva Navarro, le pega a Eva Navarro.
¡Gol! ¡Bien, Eva, bien!
Teo Navarro 2-1 con dos lanzamientos por cada selección.
La selección española de fútbol femenino que ganaba en penaltis a Colombia ya está en semifinales de estos Juegos Olímpicos de París. Acaban de escuchar la retransmisión de los compañeros de la cadena COPE, de la Yeclana, Eva Navarro, que fue la encargada de transformar una de las penas máximas desde los 11 metros en esa tanda de penaltis. Una victoria que significó el pase de las de Monse Tomé, que van a jugar semifinales mañana a las 9 de la noche ante Brasil. Y también se conoce el horario de los cuartos de final de baloncesto femenino. España, con la murciana Laura Gil, va a jugar el miércoles 2:30 de la tarde ante Bélgica por el pase a las semifinales y por la lucha por las medallas. Volvemos a la región de Murcia para seguir hablando de deporte, porque el Fútbol Club Cartagena empató a 1 en el Trofeo Carabela de Plata ante la Unión Deportiva Almería, el partido que se jugaba anoche en el Cartagonova. El equipo andaluz empató en el último minuto y el cuadro portuario se quedó con su trofeo en la tanda de penaltis. Abelardo es el entrenador del conjunto del Cartagena y analizaba de esta forma esa victoria desde los 11 metros.
Hombre, claro, hombre, evidentemente te gusta ganar, pero bueno, me marcho muy satisfecho del equipo. Creo que hemos hecho un gran partido contra un rival que va a ser sin duda candidato al ascenso directo. Creo que con una plantilla y un entrenador, creo que no acorde a la categoría. Creo que tanto la plantilla como el entrenador son de primera división.
El Cartagena, que está dejando buenas sensaciones durante esta pretemporada, y recuerden, en un inicio de competición que está a la vuelta de la esquina. Será el próximo 14 de agosto cuando empiece la temporada en la segunda división del fútbol español. Por su parte, Real Murcia empató a 0 el pasado viernes en el partido de pretemporada que le medía ante el Linares Deportivo. Empate a 0 que deja de nuevo a los murcianos sin marcar. Ancho hablaba de esa falta de puntería.
Y ahora meterlo a la red, ¿no? Que el balón toque la red, pero bueno, hemos tenido alguna ocasión clara, algún centro, la última también de Pedro, y nada, o sea, al final son cosas que pasan, ¿no? El afinar en pretemporada para que luego durante la temporada entre.
El equipo murciano, que ha visto como Marc Baró se marcha al Leira portugués. En cuanto a equipos de segunda ref, el Águilas empató 1-1 ante el Intercity. Fran Alcoy.
En principio te puede saber ser un buen empate, porque el equipo que viene es un equipo importante, de superior categoría, con buen nivel, con muy buenos futbolistas. Pero según ha transcurrido el partido, al final a falta de 10 minutos pues lo tienes controlado, y ahí tenemos que haber sido un poquito más prácticos, y creo que el gol era evitable. Pero bueno, vuelvo a repetir, también está el cansancio, había muchos chavales del filial en el campo que compiten muy bien. Bueno, que al final cuando juegas contra un equipo de superior categoría, pues...
La Unión Atlético de José Miguel Campos empató 0-0 ante el Guida, algo que el propio técnico considera que permite al equipo seguir por buen camino.
Y al igual que el primer partido, hemos terminado muy bien. Creo que los últimos 10-15 minutos hemos vuelto a reaccionar a esa fase de dominio de ellos, que han tenido la segunda parte en el inicio. Y me quedo con eso, con que el equipo está entendiendo un poquito lo que queremos crecer desde la parte defensiva hacia adelante, y bueno, y con ambición de mantener esa portería a cero. Hoy lo hemos conseguido ante un equipo de superior categoría.
Otro de los equipos que va a competir en el grupo cuarto de la segunda Real Federación Española de Fútbol es el UCAM, que ganó 1-0 al filial del Elche con un gol de Silvente. Javi Ramírez es jugador del equipo universitario.
Sí, al final, como dice, es un equipo nuevo, pero pienso que al final la gente es bastante joven, está con muchas ganas, quieren enseguida coger todo, ir al máximo, y yo creo que eso nos va a dar mucho esta temporada.
Y el debutante en la segunda Real Federación Española de Fútbol será la Deportiva Minera, que ganó también en un nuevo amistoso 2-1 al Torrellano, gracias a los goles de Britos y Francis Ferrón. Martínez también hacía una valoración de ese partido.
Bien, la verdad que me ha sorprendido que tanto el otro día como hoy nos estamos combinando bien, estamos encontrándonos bien, que es raro para un equipo que hace tanto fichaje y tanto gente que somos nuevos, y bueno, eso también sobre todo gracias a que los que estaban el año pasado no están integrando bien.
El equipo minero que ha incorporado a sus filas al delantero Arturo, el ex del Cartagena y UCAM, que recala en la Minera. Y por su parte, el Club de Fútbol Lorca Deportiva afrontará esta semana sus primeros amistosos. Será ante el Olímpico de Totana el miércoles y Yeclano Deportivo el próximo sábado a las 8 de la tarde en el Estadio Artes Carrasco. El técnico Alberto Castillo hacía valoración de los primeros días de trabajo.
Bueno, creo que estamos iniciando, ¿no? Y los comienzos pues son duros, vamos acumulando trabajo. Los jugadores, pues obviamente, cada día tienen las piernas más pesadas, ¿no? Y trabajando desde el primer día muchos conceptos tácticos también, conociendo a los futbolistas, y bueno, las sensaciones la verdad que son muy buenas.
sensaciones positivas de un equipo, el Lorquino, que es uno de los favoritos para el ascenso a Segunda Real Federación Española de Fútbol. Como has podido comprobar, Pedro, un intenso fin de semana el que hemos tenido por delante, y seguimos muy pendientes, sobre todo de los murcianos, de esas medallas que pueden seguir ganando durante los próximos días en los Juegos Olímpicos de París.
Ojalá que ganen esas medallas. Ojalá que ganen las medallas. Cuanto más oro llegue en forma de metal, de persea, de medalla, aquí a nuestra región y a nuestro país, muchísimo mejor. Llegamos ya prácticamente al tramo de las 2 menos 10. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE aquí en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, tenemos que hablar de un acto importante que se ha desarrollado esta mañana en la Plaza de la Paz, junto al Centro Cultural y a la Alcaldía de ese barrio. Y es que la concejal de Fomento y Patrimonio y vicealcaldesa, junto a otros concejales, como la de Bienestar Social o el de Seguridad Ciudadana, han presentado el plan especial de choque de limpieza, desinsectación y desratización del propio barrio de La Paz. Y saludamos ahora a la vicealcaldesa, a Rebeca Pérez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues muy bien y muy contentos con esta iniciativa.
Cuéntenos un poquito en qué consiste este plan especial de choque, porque hablamos de un barrio como es el de La Paz, muy grande, y, vamos, un barrio donde hay muchísimos habitantes.
Efectivamente, es un barrio complejo, todos lo conocemos, pero bueno, nuestro propósito era diagnosticar la situación en la que se encontraba el barrio. Lo hemos hecho de la mano del presidente de la Junta Municipal, de don Rafael Gómez, que nos dijo, pues mira, Rebeca, estos son los problemas principales que tengo y necesito que los abordemos. Pues mira, le dije, no te preocupes, que estamos trabajando desde el pasado día 18 de julio con Murcia 360, que es una limpieza intensiva, que es un proyecto y un programa de higienización, pero a la carta. Digo a la carta porque las necesidades de los barrios cambian. A lo mejor una zona más de huerta necesitamos intensificar las labores de desbroce. En este caso, por ejemplo, él nos hablaba que había tenido un repunte, ¿no?, en el registro de plagas en la zona, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en época estival, es verano, las altas temperaturas, mucha humedad por la proximidad al río, y al final pues esto hace que proliferen los mosquitos, incluso también las cucarachas, y nos pidió un refuerzo especial en este sentido, y es lo que hemos hecho. En este momento estamos desplegados en todo el distrito, especialmente en el barrio, que como bien dices es muy grande y hay muchísimos habitantes en torno pues a esos grandes edificios que contiene el barrio, y lo que estamos haciendo es diagnosticando de forma multinivel, es decir, estamos analizando, por ejemplo, la red de alcantarillado, pero también toda la red de embornales, y precisamente por las características de esos edificios, de las edificaciones, que tienen como una especie de cámara de aire entre el sótano y el subsótano, pues hace que tengamos que meternos incluso en las viviendas privadas, en todas las instalaciones comunes de los edificios, para ver dónde están aquellos puntos de nidificación de plagas. Y es lo que estamos haciendo, sobre todo para poner un tratamiento, para controlarlo y erradicarlo, y de alguna manera pues velar por la salud de todos los vecinos del entorno, además de las labores de limpieza y también seguridad ciudadana que se han intensificado a lo largo de esta semana.
Más o menos, ¿cuándo va a ser el final de este plan de choque? ¿Cuándo va a terminar?
Pues mira, este plan se va a desplegar a lo largo de toda la semana. Aproximadamente tenemos de limpieza pues unos 21 operarios trabajando allí, hay 18 medios mecánicos diferentes. Por parte del servicio de zoonosis hay desplegadas unas 12 personas que están pues visitando edificio tras edificio, ¿no?, para hablar con sobre todo los presidentes de las comunidades de propietarios, consultar si tienen algún tipo de problema con plagas y sobre todo hacer ese diagnóstico que nos permita pues analizar dónde tenemos que actuar de forma concreta, ¿no?, que al final tenemos que ir al foco donde se produce la plaga, teniendo en cuenta que ahora pues hay un crecimiento notable en materia de proliferación. Y por eso lo que hemos hecho es pues, desplegar casi un centenar de medios entre zoonosis y limpieza y dar respuesta a todas las necesidades que nos planteaban los vecinos. Y a lo largo de toda esta semana estaremos trabajando y durante los días que sea necesario para erradicarlos por completo.
Ya termino. Hablamos del barrio de La Paz. ¿Hay idea de que este plan de choque se extienda a otros barrios de Murcia?
Sin duda, mira, en este momento con Murcia 360 hemos llegado a 8 barrios y a 24 pedanías. De aquí a mediados de septiembre llegaremos a la totalidad del municipio de Murcia y previo diagnóstico, como te he comentado, Pedro, lo que hemos hecho previamente es analizar qué problemas tiene cada una de las zonas y lo que hacemos es derivar pues aquellos medios que son más efectivos dependiendo de la problemática que haya en cada punto. Sí que quiero trasladar pues un mensaje a todos los ciudadanos, ¿no? Que es lo que hemos hecho también hoy en el barrio de La Paz, es esa llamada a la concienciación. Hoy hemos instalado unas carpas informativas para que cualquier ciudadano sepa en tiempo real qué estamos haciendo en el barrio, pero que también nos pueda comunicar cuáles son los problemas que tienen. Porque al final, fíjate que muchos de estos problemas no están en zonas comunes, no están en la vía pública, no están en nuestros parques y jardines, sino que están dentro de los edificios, en los sótanos o los subsótanos. Entonces, es fundamental la colaboración ciudadana. Sin ellos vamos a ralentizar las actuaciones y por eso hacemos un llamamiento aquí para que cualquier vecino que tenga problemas pues se acerque a la Junta Municipal o lo traslade directamente a los servicios del Ayuntamiento o se dirija a las carpas que están situadas en la Plaza de La Paz para trasladar esas incidencias y que, pues eso, que contemos con su ayuda y con su colaboración.
Pues Rebeca Pérez, en este caso como vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, muchas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y lo que nos ha indicado aquí en el micrófono, que ese plan de choque, especial de choque, sea todo un éxito para los vecinos del barrio de La Paz. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Muchos cars.
¡En FlexiCar!
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización. En viviendas, naves, fachadas y terrazas. De obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues en esta jornada de lunes 5 de agosto, en donde las temperaturas nos están, entre comillas, respetando un poco más que en días anteriores, no hay excesivo tráfico ahora mismo en las calles de la ciudad de Murcia. Y zonas en obra, recuerden además, con cortes de acceso como San Antón y San Andrés, mucha precaución allí, sobre todo tomen itinerarios alternativos y ya saben, por favor, mantengan la precaución que conforme avanza el día y salen de los trabajos, las personas aumentan el número de vehículos.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues tenemos que dar una última hora relacionada con el tráfico también, porque desde policía local en la zona de Cartagena se señala que hay retenciones por tráfico intenso en la conexión de la A30 con la CT32, sentido La Manga, salida, como decimos, de Cartagena. Es una última hora. Aquí en Murcia capital no hay esas retenciones, pero sí, como decimos, en esa salida de Cartagena. Así que si usted me está escuchando desde allí, por favor, tenga mucha, mucha precaución a la hora de coger el vehículo. Y llegamos a las 2. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz. Pasen una magnífica tarde.